había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Nos reencontramos, como siempre, en Había una y otra vez para seguir conversando, para seguir conociendo a diferentes creadores nacionales y extranjeros que difunden su obra, que crean su obra para niñas, niños y adolescentes. En este mes de enero, primer mes de 2022, estamos recordando algunas de las entrevistas que hiciéramos en el 2021. Así que en este mes de enero les acompañará una selección de entrevistas a creadores, a creadoras nacionales y extranjeros que crean literatura infantil y juvenil, tanto sea ilustradores como escritores. Así que los dejo en buena compañía.
El verbo leer no soporta el imperativo. Daniel Penac.
¿Cómo surge el último pedazo de queso?
El último pedazo de queso lo empecé a escribir hace como, yo te diría, 15 años. Es un libro muy corto, eso lo habíamos hablado. Y empezó con la idea de tomar la música de una canción, solo la música, y escribir un cuento basado en eso. No la letra para esa música, sino lo que inspiraba la música. Y fui jugando y jugando y jugando y jugando, o sea, hago muchos borradores, muchísimos, hasta que al final, bueno, me convenció así, creo que era Borges que decía, publico para dejar de corregir, así que acá está el último pedazo de queso. También en aquel momento yo todavía vivía afuera, en Cerro Largo, entonces también, ¿no?, estaba presente mucho el tema de lo que puede ser una cotidianidad del campo, aunque obviamente esta es una granja muy imaginaria, más de cuento tradicional que de lo que puede
ser. Y localizada, claro.
Sí, específicamente.
Sí, ahora, fue interesante lo que planteas, ¿no? Porque en muchos diálogos que hemos tenido en todos estos años de tu trayectoria, tú has siempre estado cuidando la palabra, ¿no? Y creo que el destacar esos 15 años y los muchos borradores, ¿no? Es decir, es un estar cuidando permanentemente la palabra, ¿no? La sonoridad, y hasta que no estás convencida de que son esas las palabras que tienen que estar y no otras, no lo cierras, ¿no? Y eso en el caso de un libro, que como tú decías al comienzo, es una historia corta, ¿no? Pero ¿cuánto vale el cuidar la palabra justamente en una historia corta que está marcada por la sonoridad, en este caso, y que al decir tú tomaste una música, me imagino esa música con todos los altibajos que tiene la historia, ¿no? Y con el increyendo, en definitiva, de expectativas hacia el final. Fíjate que perfectamente este libro se puede llevar a una animación, ¿no? Terminar poniéndole esa música.
Sí, el tema es que no me acuerdo cuál era la música.
Bien.
No me acuerdo cuál era la canción. Hace tanto tiempo, no tengo como una parte en la cabeza, pero no sabría decirte, porque aparte era una canción en alemán. Entonces no sé, no la podría encontrar. Era una canción tradicional alemana. No sé por qué elegí esa. Sé muy poquito alemán. pero si me pidieras que la encuentren, creo que me costaría muchísimo.
Claro.
Y bueno, sí, yo creo que para mí la necesidad de muchos borradores y que pase mucho tiempo es porque yo no creo que yo soy una buena escritora. Yo creo que lo que yo sé hacer bien es leer. Y entonces yo preciso el tiempo para olvidarme de lo que escribí y leerlo como si no fuera mío.
Claro.
Y entonces eso es lo que me permite reconocer si está bueno o si no, qué hace ruido. Y además, leerlo siempre en voz alta. Siempre. Todo lo que hago lo leo en voz alta y uno, bueno, como seres humanos estamos mucho más preparados para escuchar una historia que para leerla, o sea, atávicamente, ¿no? Desde las cavernas. Entonces, si la dejo mucho tiempo y después la tomo y la leo en voz alta, me doy cuenta si funciona o no, y por eso demoro tanto. Por eso pasa tanto tiempo. Esa es una de las razones por las que pasa tanto tiempo. No es la única.
Ahora, en ese volver a escuchar está también toda tu experiencia de estar desde el rol de promotora de lectura también, ¿no? Porque me imagino que no escuchás solamente tú. A través de ti, en definitiva, con las experiencias, te pones en situación del niño que va a escuchar, ¿no? Me parece que también hay un caudal de experiencia en esa escucha, ¿no?
Sí, sin duda. Y otra cosa que me influye muchísimo, aunque parezca una locura, ¿no? Pero nosotras, con mis hermanas, cuando éramos chicas, teníamos discos con cuentos. Y los escuchábamos una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, eso de escuchar cuentos, por un lado, bueno, obviamente los cuentos que nos leían, que nos contaban, pero esos discos influyeron muchísimo, porque eran discos muy bien hechos. Tampoco los tengo, pero eran muy bien hechos y uno iba como quedando como, a ver qué va a decir, por más que ya lo habéis escuchado mil veces. Entonces, todo eso, o sea, es toda una mezcla y es todo, en realidad no es una mezcla, es como algo que va sedimentando y sedimentando y sedimentando y vos vas siendo mejor lector. Ayer justo mirá con lo que te voy a comparar, pero miraba unas pruebas que le hicieron a Cristiano Ronaldo y una de las pruebas que le hacían era alguien iba a tirar una pelota, alguien que estaba fuera de la cancha, dentro de la cancha pero lejos, Cristiano Ronaldo está parado enfrente del arco, le tiran la pelota, pero antes de que la pelota salga, digamos, le apagan la luz. Y él tiene que, con la experiencia que tiene, saber dónde va a llegar la pelota y hacer el gol. Y entonces él dice, bueno, que ya es la práctica y la práctica y la práctica que uno puede ver, entonces, esa trayectoria que hace la pelota. Es un poco, yo me quedé pensando, es la trayectoria también que hacen los cuentos. Bueno, es un arco, es, ¿no? Viene por abajo, ¿no? Y vos la vas como diciendo, bueno, no, esta no, esta la atajo así. Entonces, es un poco eso, ¿no? Esto que vos decís, de leer y leer y leer mucho en voz alta, por la experiencia como bibliotecaria, por la experiencia como promotora de lectura, por la experiencia como madre. Entonces, con la luz apagada, ¿no? Que ya se apagó tu memoria de la historia, no tenés esa información, la lees y bueno, la dejás, la tirás Y bueno, y que sea lo que Dios quiera, si
Exacto.
tenés suerte. Pero me acordaba de eso, ¿no? La trayectoria y leyendo en voz alta uno se da cuenta la forma, como la tridimensionalidad del cuento. ¿Cuáles son los momentos de gran expectativa, los momentos de calma, los momentos para hacer una sorpresa, ¿no? Y eso yo lo traduzco también mucho a la paginación.
Exacto.
Entonces, también la arquitectura del cuento, esa tridimensionalidad, se traduce no solamente en la estructura del texto, en las palabras, sino también en el libro como objeto, ¿no? Es una página impar, impar. ¿Qué pasa cuando la doy vuelta? Hay una sorpresa, hay una calma. Eso es algo que me interesa muchísimo y que miro mucho en los libros también.
Y que lo haces en diálogo permanente con la ilustradora en este caso, o con el ilustrador, ¿no? Y cómo esa historia que fuiste haciendo en diferentes borradores después pasa a tener otra mirada y otra mirada que es doble, ¿no? Que seguís siendo tú, pero que es con el otro en la diagramación y en la ilustración.
Sí, en realidad depende del libro, depende con quién esté trabajando también. Pero siempre hay primero un espacio solo de ellos.
Claro.
O sea, ese diálogo no empieza de primera, ¿no? Podemos tener alguna, ¿no? Bueno. Yo me imagino esto, pero para mí es fundamental que el texto tenga mucho espacio para que el ilustrador se ubique, se desarrolle. He cambiado partes del texto por cosas que han hecho ellos, que han cambiado finales. En ese sentido, creo que el libro ilustrado tiene que tener espacio para el arte del otro. No puede dominar, ¿no? Me
Exacto.
están tocando timbre, no sé qué hace uno esto en estos casos.
Bueno, hago una
Viene el
pausa.
príncipe, tengo un príncipe en la puerta.
Ah, bueno. Tú les brindas a los ilustradores ese mismo tiempo que te tomaste en definitiva para hacer muchos borradores, ¿no? Es decir, el tiempo para que entren en la historia y vean desde qué lugar, en definitiva, la van a mirar y van a acompañar a que la mire el lector, ¿no? Con su trabajo, digo, sin pisarse,
Sí,
¿no?
yo creo que si ellos escuchan, te van a decir que no les damos 15 años para que trabajen, ¿no?
No, claro. No,
Más
literal
que
no, Virginia, literal no.
si no me van a empezar a llamar y me van a no. En realidad, bueno, hay varias cosas, ¿no? Primero que nada, que al ilustrador le tiene que gustar. Te tiene que enganchar, te tiene que gustar lo que van a hacer. Segundo, para mí lo que tiene que haber, lo que tú traducís a tiempo, es espacio. Y cuando yo digo espacio, no digo solamente, bueno, que haya un pedacito de texto y que abajo esté la página en blanco. Digo espacio artístico, ¿no? Detalles que ellos quieran agregar, personajes que ellos ponen de determinada manera, con Genoveva, por ejemplo, bueno, esto o aquello en cuanto, por ejemplo, ellos en general trabajan solos, ¿no? Y después nos juntamos y cuando nos juntamos, es algo que yo también he ido aprendiendo a hacer, ¿no? Por supuesto, no fue lo mismo en los primeros libros, uno va aprendiendo a dialogar arte con arte y artista con artista, ¿no? Y el trabajo editorial también es muy importante, ¿no? Cuando trabajamos con Genoveva, ella tiene una manera como muy, sus dibujos son como muy tiernos, muy dulces.
Tal cual.
Y sin embargo, a pesar de esa ternura, en este hay mucha picardía también.
Total. Pues la historia tiene mucho humor, tiene, ¿no?
Claro, pero quizá ese proceso de encontrarle la picardía fue un proceso para ella que ella lo hizo a su manera, ¿no? Y bueno, como digo siempre, ¿no? Yo he cambiado pedazo de texto, he cambiado finales, en base a lo que ellos hacen, porque me parece que en ese espacio artístico tiene que haber un diálogo, y no considero que el texto es sacrosanto, que es algo intocable, ¿no? Yo siempre digo que el ilustrador es un lector superpoderoso, porque es un lector que con lo que lee y plasma afecta o marca la lectura de todos los otros lectores, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en Muchas Princesas hubo una primera versión ilustrada por Mauricio Marra, en la cual había un sapo juglar que iba contando la historia y iba apareciendo. Y ese es un libro. Luego hicimos otra edición ilustrada por Valentina Echeverría, en la que yo me moría de ganas que apareciera una niña, digamos, una niña que no era una princesa con sus cosas de todos los días, pero no le dije nada, claro. No le dije. Y cuando ella me lo presentó, esa era la idea que ella había tenido. Uh-huh. O sea, sin hablarnos, ella había hecho eso, y entonces es otra historia, porque la es princesa le pasa algo, es otro, claro, y en la página siguiente, por ejemplo, si la princesa vive en el fondo del mar y está mojada, la niña está en la bañera.
Claro.
Y es otro libro. Total. Es otro libro. Uh-huh. Es otra historia.
Y eso es bueno porque enriquece al lector, pero también es bueno porque habla de esa ductilidad también del escritor, ¿no? Que la estás planteando, ¿no? Es decir, de no encerrarse, ¿no? En decir, bueno, no porque modifica la historia, no, la historia se enriquece en realidad, ¿no? Se modifica enriqueciéndose. Y lo principal es el destinatario, y el que más se enriquece con esas dos formas de encarar la interpretación icónica, en definitiva, de la historia, es el lector, son los niños.
Sí, y ellos también, o sea, los lectores, los niños, los grandes, los que sean, también pueden ver que no hay, por ejemplo, me dicen dibujo una casa, bueno, y esa palabra casa quiere decir diferentes cosas para diferentes artistas, para nosotros. Entonces, la palabra tiene esa cualidad.
Exactamente.
Las palabras tienen eso maravilloso de que se pueden interpretar de diferentes maneras, las historias se pueden interpretar de diferentes maneras, y si no fuera así, no sería arte, porque cuando algo conduce de A a B, y solo a B, solo nos lleva a un destino, deja de ser arte, porque no tiene la multiplicidad de interpretaciones posibles y de visiones posibles, que es lo que hace que algo sea arte.
Para comunicarse, había una y otra vez @gmail.com.
En el último pedazo de queso, tú manejas justamente varios de los elementos que forman parte de tu escritura, ¿no? Es decir, la sonoridad, el humor, esa vuelta de tuerca, ¿no? De las diferentes formas de ver, ¿no? En definitiva, ¿no? De ese encare distinto de las realidades, y a su vez el que no se logra siempre lo que se quiere, ¿no? Y que no hay que tomarlo dramáticamente, ¿no?
Bueno, por ejemplo, en el caso, en el caso del final, que no lo vamos a revelar, pero lo que dibujó Genoveva era totalmente diferente a lo que yo me había imaginado.
Mira.
Y era mucho mejor, era mucho más divertido. O sea que en todos estos 15 años que yo pensé en una historia, ¿no?
Claro.
Igual viene un lector, porque claro, el ilustrador es un lector, primero, ¿no? Y es un lector al que le vemos la cabeza a través de los dibujos, ¿no?
Claro.
Pero viene y pone otra cosa y decir, ¿no? Yo hace 15 años que pienso en esto y esto no se me había ocurrido. Y eso es lo, ¿no? Dejar que el arte del otro te sorprenda.
Tal cual.
¿No? Esto para mí es lo maravilloso. La verdad que yo disfruto muchísimo de ese momento de la ilustración, que es muy parecido también a cuando la gente, los chiquilines empiezan a leer tu libro y vienen y te dicen, pero ¿y por qué hiciste esto? ¿Y aquello otro? Y cosas que a ti no se te habían ocurrido, ¿no? Yo me preguntaban, de que yo hice una serie de preguntas que los niños me hacen, que colgué las respuestas en Instagram, y uno me preguntaba, ¿cómo sabéis que alguien se va a poner a cantar? Se ve que cuando él se lo leen, a ese niño se lo leen, su papá, su mamá, que se lo lee, lo hace cantado, alguna parte. Pero yo no sé cuándo se van a poner a cantar. Pero si algo de lo que el texto tiene, hace, dice, bueno, lleva a que el otro cante, viene ahí.
Claro, porque eso es lo que tiene también el texto. Es decir, tú trabajas la sonoridad, ¿no? Entonces, es factible que alguien que esté leyendo el cuento, en esa oralidad que construye, lo haga, ¿no? En el marco de una canción, ¿no? Lo transforme en una canción. Pero tú les das las posibilidades que así sea, porque cuidás la combinatoria de los sonidos, ¿no? Porque creo que la faceta de promotora de lectura, de lectora para otros, de lectura para ti en voz alta, todo eso entramado, sin darte cuenta, está tan naturalizado en el hacer que sale de esa manera, ¿no? Porque me parece que esos actos en los que les leías a otros, promocionando y animando en definitiva la lectura, y mientras tú leías, me imagino, observabas los rostros de los otros, tenés incorporado el tiempo de escucha, de atención, y eso se revela en la depuración de la historia en cuanto a la cantidad de palabras y cuáles específicamente, y también en estar pensando, sin estar pensando quizás, en la escucha del otro, ¿no? Entonces, está bárbaro que algún padre o madre o abuela o tío lo haga cantando, porque lo habilita el texto.
Sí, pero lo que me hizo gracia es que no, yo jamás me leí, cuando claro, leo en voz alta, jamás me puse a cantar claro, en uno de mis cuentos, y tampoco sé cuándo le canta.
Ah, no, claro.
No, eso no, ya no es. Sé. Claro, pero me hizo gracia porque se pregunta, ¿cómo sabés claro, que van a cantar? Y a mí nunca se me había ni ocurrido que alguien se iba a poner a cantar, claro, ni yo me había puesto a cantar, ni sé al día de hoy cuándo le cantaban.
Claro.
Me parece maravilloso, pero o sea, todo lo que habilite al otro, todo lo que habilite a hacer, ya sea al ilustrador, ya sea al papá que está leyendo, a la bibliotecaria, al niño, al hermano, al, ¿no?
Sí.
El otro día me pasaban una foto de estos libros de Coque, uh-huh, ¿viste? Del perrito,
sí,
que el niño lo abriga al perro, y entonces me pasaba una foto, justamente Valentina, de una niña que lo va vistiendo al perro de ella, de verdad, y sí, le va contando el cuento. Y ahí está el Lina, perro, sin más, poniéndose todo. Entonces, de alguna manera, lo está actuando. Así como, bueno, hacen una obra de teatro del Rey Reinante, toda una producción, una compañía sí, de teatro, sí, pero también una niña sola, con su perro, lo está teatralizando, lo está dramatizando. Y todo eso es muy mágico.
Total.
Muy mágico.
Total.
Para mí, es muy mágico. Cuando son las, es maravilloso. O sea, ver que algo que tú hiciste, los otros le pueden dar su poner de su vida propia, es algo que tiene mucha magia y me ha llevado como lectora también a reflexionar, porque no es fácil escribir. El otro día miraba un programa que había una señora que hablaba, que decía que a la mayoría de escritores que ella conocía no les gustaba escribir. Yo no sé, no hice una encuesta, pero no es fácil escribir. Y hay muchas cosas que hay que dejar de lado para hacerlo. Y yo a veces leo un libro o poema, ¿no? Y digo, qué suerte que este escritor se hizo el tiempo para hacer esto, para darme esto. Era algo que yo antes no lo pensaba. Antes no era consciente de esa pelea que hay que darle a la página en blanco, del tiempo físico, ¿no? El tiempo que tiene que pasar para que algo sea bueno, de la cantidad de cosas que uno deja de lado, ¿no? De la cantidad de cosas que interfieren. Y como que, ¿no? Leo cosas y digo, bueno, qué suerte, ¿no? Qué suerte que pintó esto. Qué suerte que, ¿no? Qué suerte que este artesano hizo esto. En vez de hacer otra cosa, en vez de, ¿no? Es algo que antes no lo daba por sentado, que eso era algo que el artista hacía. Y con el tiempo me he dado cuenta que el artista, cualquier artista, tiene que dejar otras cosas, tiene que pelear por el tiempo, por la atención, para llegar a eso, ¿no?
Tal cual. Y cómo esas reflexiones a las que estás compartiendo con nosotros pasan por el hecho de el arte como arte, ¿no? Y no importando a quién va destinado el arte desde el punto de vista de las edades, ¿no? Porque las reflexiones que estás haciendo son para todo artista, ¿no? Y es interesante que surja justamente de un área que tiene que ver con libros que en primera instancia son para la infancia, sí, pero que en realidad son para todo el público, ¿no? Y estás reflexionando sobre la esencia misma de la teoría, en definitiva, ¿no? Sin hablar de teoría. ¿Me explico? ¿No? Es decir,
bueno, claro, porque
estás verbalizando tu hacer, que es un hacer con un propósito, ¿no?
Claro, porque, a ver, no importa a quién estén dirigidos, claro, en el sentido que el arte es arte sí o no. Tampoco, claro, quiere decir que yo me considere una gran artista. Yo no estoy diciendo, yo creo que uno hace lo mejor que puede.
Tal cual.
Pero para que un escritor, un ilustrador, un pintor, un escultor, haga lo mejor que puede, tiene que, ¿no? Tiene que hacerlo, ¿no? Gombrich decía, el arte no existe en sí, existen los artistas. O sea, si la persona no lo hace, El arte no existe hoy. ¿Dónde está? ¿No? Sí, entonces, desde ese punto de vista, uno hace lo mejor que puede. ¿Será una gran obra artística? En mi caso, seguramente no. Pero es lo mejor que yo puedo hacer,
Claro, tal
¿no?
cual.
Y bueno,
Sí.
así, así se va. De eso va, y no importa. El niño se
Total.
merece el mismo rigor artístico que el adulto. El cuento corto, ya sea para adultos o para niños, es mucho más riguroso que una novela. No hay espacio para equivocarse en un cuento corto. No hay espacio. La novela vos podés de a momento flaquear. ¿A quién no le ha pasado que se aburre de a momentos una novela y saltea partes?
Sí,
Y sigue leyendo, ¿no? El cuento, bueno, te puedes saltear dos páginas porque no entendés nada. Entonces, cada cuento tiene su forma. Si el cuento quiere ser un libro ilustrado, yo no lo puedo convertir en una novela. ¿No? Si el cuento quiere ser una novela, ¿no? Si es una novela, yo no lo puedo convertir en un poema. Eso no lo manejo yo. Los cuentos vienen con su propia forma, ¿no? Hay una película maravillosa que actuaba Alberto de Mendoza, era sastre y tenía, creo que eran dos o tres hijos. Y uno de los hijos, en un momento, viene con una tela, que es una tela roja. Y entonces él le dice al padre, yo no sé, pero yo creo que esta tela quiere ser un traje de hombre, ¿no? Pero por otro lado, rojo, ¿no? Le parece como que. Y entonces Alberto Mendoza le dice, si una tela quiere ser un traje, tiene que ser un traje. Y con los cuentos pasa lo mismo. Vos tratás de, no, bueno, pero si yo tomara este cuento y lo hiciera en capítulos y le agregara personajes, entonces no podría ser una novela. No. No, es un cuento. Y no va para donde vos querés. ¿No? No lo podés llevar de la nariz, arrastrarlo a la forma que vos querés y como que meterlo en un molde porque te serviría escribir una novela, ¿no? Como escritor, bueno, me serviría hacer esto, me serviría hacer lo otro. Bueno, pero no, los cuentos no están a tu servicio, tú estás al servicio de los cuentos. No funciona así.
Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.
Bueno, el trabajo, bueno, yo ya había hecho un libro con Virginia el año pasado, El ratón de campo, ratón de ciudad, y la verdad que fue un gusto trabajar con ella. Aparte, bueno, en aquel momento pudimos reunirnos de manera presencial, y aparte es muy gracioso porque nosotros éramos vecinas de chicas. Éramos vecinas, vivíamos a la vuelta y básicamente nos conocíamos porque las dos teníamos perros salchichas, que en aquella época no era muy común.
No era común.
Entonces, no era común. Entonces, bueno, nada, a partir de ahí, bueno, me contactó Virginia Sandro, que trabaja con ella, para este año para, bueno, hacer otra aventura, esta vez con El último pedazo de queso, que era un libro bastante diferente al anterior. Era un libro, bueno, para mi gusto, divertido, porque, bueno, fonéticamente y todo lo que es la parte de, bueno, yo en el área de escritura, ya ahí con la terminología no conozco mucho, pero bueno, a nivel de lo que iba narrando el cuento, me parecía que quedaba para dar un perfil divertido al cuento, ¿no? Bueno, me contactaron para colaborar, si quería colaborar con ellas. Y bueno, siempre antes de empezar cualquier proyecto, a mí me gusta hablar, obviamente, con el autor, con el escritor, para ver cuáles sus sensaciones. No, bueno, a veces tienen alguna premisa o a veces tienen algún elemento que ellos quieren mostrar o sensaciones que quieren transmitir en el libro o donde ellos se lo imaginan y todo así. Bueno, y a partir de la charla con ellas fue que, bueno, empezamos a trabajar con este libro, que obviamente es un libro dirigido, ¿no?, a los más pequeños, por toda lo que cuenta. Y bueno, el enfoque, la idea del enfoque era generar un ambiente de campo, en la tipo campiña inglesa, por decirlo de alguna manera, de trasladarnos un poco a ese lugar y allí narrar la aventura del cuento.
Y en ese narrar tipo campiña inglesa, ¿no? ¿Cuál fue la técnica que elegiste? ¿Esa conversación que tenés con la autora del texto te define o te encausa hacia la elección de la técnica de ilustración a elegir? ¿O eso está más determinado por lo que te lleva a emocionarte la lectura que tú hagas de la propia historia?
Bueno, yo creo que es un poco de ambas. En realidad no, a mí me, ¿cómo decirlo? O sea, yo siempre trato de tener como esa, me parece importantísimo tener esa charla primera con la autora, pero también trato como no condicionarme con eso, ¿no? Incluso creo que autores, escritores como Virginia también lo tienen clarísimo, que está bueno que la idea de que ella pueda tirar una pauta, pero también sin condicionar, puede llegar a generar nuevos caminos que de pronto, porque cada uno cuando lee algo imagina algo, y ella cuando lo escribió imaginó una cosa, y cuando yo lo leí imaginé otra cosa, y bueno, entonces la idea era no condicionar demasiado como para poder investigar por dónde iba a ir este cuento, y luego sí, ir teniendo un feedback, ¿no?, como una ida y vuelta con ella a partir de los primeros bocetos. Yo en la primera instancia siempre pienso el libro en blanco y negro, como decirlo. Lo pienso en líneas y en bocetos. Y trato de resolver por ahí el tema de los personajes, de la narrativa. Y una vez que está planteado eso, bueno, pienso la manera en la que, qué técnica se puede usar o qué tipo también, porque yo mezclo bastante, ¿no? Mezclo la técnica de acuarela con lápices, composición digital, algunos elementos en digital. Me gusta cómo ir componiendo. Entonces, una vez que está ese boceto final, bueno, a partir de ahí, pensar cuál técnica es la más apropiada o la que puede cerrar mejor con el planteo que se hizo,
¿no? Y en este libro, para el uso del color, ¿cuál fue la técnica que más predominó?
Lo que más predominó fue la acuarela. Yo creo que la acuarela, incluso para los libros, bueno, para todos los libros, pero para los libros infantiles sobre todo, tiene una calidez y tiene una versatilidad que transmite, que para los libros infantiles y más como este tipo de libros, creo que aporta muchísimo y gana mucho el dibujo, y más cuando son también paisajes y todo, donde la acuarela va dejando manchas y trazos y tramas azarosas algunas, ¿no? Creo que enriquecen muchísimo el entorno y a los personajes también.
Tiene, la propia historia tiene una dinámica muy especial basada justamente en el humor, ¿no? Y en ese encadenamiento de escenas, ¿no? Y de búsquedas en definitiva, ¿no? Y está interesante porque tú le diste justamente en el traspaso de cada página a otra, ¿no? Vamos acompañando esa secuencia, ¿no? Es decir, vamos viendo justamente esa carrera en definitiva, ¿no?
Sí, sí. Entonces, como esa, aparte se va alternando como ese misterio de presentación del personaje. Algunos personajes se ven más claramente, bueno, sobre todo, pero bueno, la idea era como transmitir el misterio, la presentación del personaje y después ese inicio de la carrera una vez que están personas, ¿no? Es casi como una película, una vez que están presentados todos los personajes, salen todos en esa carrera, cada uno en su rol, ¿no? Cada uno en su papel, digamos.
Tal cual. Ahora, lo que me gustó también que en la historia resulta que hay algunos detalles que te remiten como lector a que esto es un trabajo de creación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, al clip que aparece en determinado momento sobre el paisaje en verde, cuando corre, corre, que te corre, corre la rata que vivía en la lata, ¿no? Resulta que en el horizonte aparece un clip, ¿no? Entonces, el lector es una forma de decirte, estamos dentro de una historia, ¿no? Y esta historia remite a alguien que escribió, que pintó, que ilustró, ¿no? Que utilizó papeles y que en definitiva también utilizó un escritorio, ¿no? Es decir, es el hacerte ver que se reafirma la creación sobre la creación, ¿no? Al mostrar determinados elementos, ¿no? Que eso me pareció interesante también en un libro para más pequeños, ¿no?
Sí, a mí en lo personal me gustan esos libros, o sea, siempre trato, al menos en los libros, como de ir poniendo detalles que en la medida que uno los va, porque es como cuando uno ve una película, por ejemplo, uno está pendiente de la trama, ¿no? O sea, uno está pendiente de la trama y a ver qué pasa. Pero después de que la viste una vez, podés volverla a ver y ya empezás a percibir los detalles y otros detalles, ¿no? Incluso los personajes, cada uno más o menos está en lo que esperamos que sean, el granjero, la granjera, el perro, el gato. Ahora, cuando llegamos al ratón, nos descoloca, porque el ratón es un personaje que está casi humanizado, en un entorno totalmente humanizado, ¿no? Y ese clip, que es el elemento que él usa para
Lo
sujetar las
marca.
cortinas,
Exacto.
o sea, entonces, y claro, son pequeños elementos que si pasás la página los empezás a descubrir todos desordenados y capaz que no te has dado cuenta, sino que estaba por ahí. Pero entonces lo
Claro.
mirás ahí, ¿y esto de dónde salió? Y de pronto volvés para atrás, y bueno, como para darle un juego también como de ida y vuelta al libro, y esa cosa también que tienen los niños, que es mucho más que los adultos, ¿no? De releer y releer siempre el mismo libro y poder darle nuevas lecturas o ir encontrando, ¿no? Nuevos elementos para ir descubriendo o ubicándolos o... Bueno, los detalles, para mí en los detalles es que esa relectura se va enriqueciendo también. Que uno ya no está pendiente del final porque ya sabes cómo termina, pero vas haciendo la lectura de pronto de otros elementos.
Y además, el hecho de que, por ejemplo, dentro del libro esté la lectura como accionar, ¿no? Y los libros en esa casa del ratón, ¿no? Que está interesante también. Lo que más abunda en la casa del ratón son los libros,
Claro,
precisamente.
es un, porque nos reíamos con Virginia, pero es un ratón intelectual, ¿no? En
Claro.
esa granja tan típica, incluso el perro, el gato, cada uno está haciendo sus cosas de perro, gato,
Sí,
y
sí.
el ratón es un intelectual, está salido de, yo no sé si viste además, porque Virginia hizo una maqueta en tres dimensiones de la casa del
Ah,
ratón.
mira.
Es genial, hizo una miniatura de la casa del ratón y hizo los libros, y los libros son, no sé, Nietzsche, Freud, empezó a poner un montón de... Y yo me reía porque yo me los hubiera imaginado así también. Era un despegado el ratón, ¿no? O sea, era un intelectual avanzadísimo. Sin embargo, después le llega ese olor y vuelve a sus instintos más básicos. Entonces, bueno,
Claro.
ese contraste nos parecía divertido, toda esa evolución que parecía tener, y de pronto nada, termina corriendo en cuatro patas, llevado por su instinto, ¿no? Que creo que también aumenta la comicidad de todo el cuento. Todo eso lo fuimos comentando con Virginia, porque bueno, claro, era como un salto en lo que es el personaje, pero que bueno, a ella le pareció muy divertido también, así que...
Y que eso tiene mucho que ver con que sea justamente el animal que está personificado, ¿no? Porque es también como es como el que representa a la humanidad, ¿no? Es decir, nos podemos elevar mucho, pero de repente ocurre algo y bajamos
Y
a lo
bueno,
más animal que tenemos,
al
¿no?
instinto, bajamos al instinto y vamos, el olor a queso es, ya está, eso sí, ¿no? Las necesidades básicas son las necesidades básicas. Sí, bueno, la idea era un poco jugar con este personaje evolucionado para que bueno, siguiera con sus instintos básicos.
Me pareció también bien interesante cómo vas cambiando de planos, ¿no? En las ilustraciones, porque hay momentos en donde queda en un primer plano, por ejemplo, una cola, ¿no? O un gato muy cansado que abre un ojo como diciendo, yo estoy para otra, ¿no? No, o una cuerda, ¿no? Y bueno, y ahí se va construyendo en definitiva luego para después un plano más genérico con todos juntos, ¿no?
Sí, la idea de los planos era más que nada para generar ese misterio, ¿no? Para, así como el sombrero de la primera página, como un primerísimo plano y después irnos como una cámara casi, ¿no? O sea, acercarnos y alejarnos para ir presentando como cierta intriga en el personaje, aunque obviamente la idea es que se pueda adivinar quién es, y después ir presentando al personaje, ir buscando como ese dinamismo. Creo que gana mucho en dinamismo el libro cuando uno va cambiando los puntos de vista, y viéndolo de diferentes partes, ¿no? Es como uno es el espectador, pero uno se va acercando y alejando, en cada escena.
El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana. Federico García Lorca.
En el capítulo anterior, Jolie había desaparecido de su casa y su familia estaba en estado de shock sin saber qué hacer. Cristina, la curiosa vecina, también había desaparecido y Juan José, intentando averiguar si estaba bien, aún no regresaba. Un misterioso auto negro deambulaba por el barrio y Gladys pensaba que podría estar relacionado a las desapariciones. ¿Qué habría pasado con Jolie? ¿Dónde estaba Cristina, la curiosa vecina? ¿Juan José tendría que ver con los misteriosos sucesos? ¿Qué diría la carta que el abuelo Abelardo quería leer? ¿Los Illuminati estarían relacionados con todo esto?
Entre virus y pandemias, ya comienza el radioteatro que esperabas.
Tapabocas,
una obra de ficción con mucho parecido a la realidad.
Pelúcate, que se forme perroche. Ya llegó, su tapabocas se lo doy.
Yo le doy una paliza a esta Jolie. ¿Cómo va a salir a la calle con esta pandemia? ¿A dónde habrá ido?
El auto negro, mamá. Vuelve.
Se paró de nuevo, en el mismo lugar.
Estoy llamando a Jacinta, a ver si sabe de Jolie. Hola, maestra. Es por Jolie. No sabemos dónde está. ¿Fue a su casa?
No, por acá no vino. Acordate que estoy dando las clases por Zoom. Pero, ¿me decís que Jolie no aparece? ¿Desde cuándo?
La estamos buscando. Hace un ratito estaba acá diciendo que quería salir afuera y de repente no la vimos más.
Igual que mi amiga Cristina.
¿Qué dice? ¿Cristina también está perdida?
¿Tu amiga está perdida? ¿Ya la buscaste en el fondo y en el frente? ¿Subiste a la azotea y bajaste al sótano? Entonces, seguramente sí, está perdida. ¿Dónde entonces la podés encontrar? Acordate, el que busca, encuentra. El ojo que todo lo ve, te ayuda a buscar. No nos llames que ya sabemos lo que buscás. El ojo que todo lo ve, siempre sabe dónde estás.
Son el ojo que todo lo ve.
Qué nervios, esta situación es muy extraña. Primero desaparece Cristina, y ahora Jolie. ¿Qué está pasando? Y Juan José, que no vuelve. Voy a mirar por la ventana a ver si viene. El auto negro está ahí otra vez. Y el fumador, de nuevo parado en la esquina. Me parece que está hablando con alguien.
¿Qué pasó? ¿Por qué mira por la ventana? ¿Hubo algún accidente?
Juan José, qué susto me diste. Estoy muy preocupada. ¿Averiguaste algo de Cristina? ¿Sabés que ahora Jolie también desapareció?
¿Qué? ¡Jolie está perdida! ¿Qué le habrá pasado? Yo la vi afuera de la casa cuando salí a caminar.
¿La viste?
Sí, iba muy contenta escuchando música con sus auriculares. Ni me vio.
Hay que avisarle a la madre. Estaba muy asustada. Le pasaré un WhatsApp. ¿Supiste algo de Cristina? Hace 2 días que no sé nada de ella y eso nunca pasó antes.
Fui hasta su casa, toqué timbre y nadie atendió. El portero no me dejó entrar por la pandemia. Dice que los vecinos no permiten que ingrese nadie ajeno al edificio.
¿Y no le preguntaste si sabía de Cristina?
De ninguna manera me quiso dar información. Dice que es muy cuidadoso con la seguridad de los vecinos del edificio. Pero...
¿Pero qué?
Dijo estar muy preocupado porque había visto un extraño auto de color negro por el barrio.
¿Qué estaría pasando en aquel hasta hace poco tranquilo barrio montevideano?
El coronavirus estaría afectando no solo la salud respiratoria de las personas, sino también su salud mental.
¿Dónde estaba Cristina, la curiosa vecina?
¿Por qué Jolie se había alejado de su casa sin permiso?
¿Acaso la música que escuchaba en sus auriculares la habría inducido a algo que ella no quería?
Dime si no estás viendo, siempre es más fácil a la gente engañar que hacer ver que les han engañado. Te están vigilando, obtienen todo el control.
La maestra me está mandando un WhatsApp. Dice que Juan José la vio a Jolie afuera hace un rato.
Esta Jolie es una despistada. Se pone los auriculares y se olvida del mundo. Tiene la cabeza llena de pajaritos.
Le pedí a la maestra que le dijera a Juan José que se dé una vuelta por ahí a ver si encuentra a Jolie.
Sí, dale. Me parece que el abuelo llama.
¡Nena!
Voy a ver qué necesita.
Sí, claro. Anda. Pero no le digas nada de Jolie. ¿No? Porque se puede poner nervioso y eso no le va a hacer bien.
Claro. ¡Ya voy, abuelo!
¿Cómo estás, Brenda? ¿Por qué no viene Jolie?
Está estudiando. Más tarde viene. ¿Qué precisas, abuelo?
No encuentro mis lentes. Jolie siempre sabe dónde están.
Están allí, en la mesa, donde los dejás siempre.
¡Ah, ya los veo! Tengo que leer esa carta y sin los lentes. ¿Dónde habré dejado la carta?
Mercurio, el mensajero. Servicio de correo express. Cartas, documentos, mensajes de texto. El formato lo elegís vos. Nosotros nos llevamos a donde sea. Ningún lugar del mundo para nosotros es ajeno. Mercurio, el mensajero. Tu servicio de correo.
Vecina, soy Juan José. La maestra me pidió que viniera.
Hola, Juan José. Qué suerte que estás acá. Me dijo Jacinta que la viste a Jolie. ¿Dónde estará?
Iba con los auriculares puestos. La saludé, pero no me vio. ¿Fueron hasta la placita? Ella siempre va ahí.
Es que no quiero salir por la cuarentena. Tengo miedo de contagiar a papá. ¿Vos te animás a ir?
Claro, vecina. ¿Cómo no? Yo no me contagio de nada. Porque tomo todas las medidas de bioseguridad y protección personal.
Sos un amor, Juan José. Por favor, cuídate. Nosotras estamos solas en esta casa. Y si no fuera por vos, no sabríamos qué hacer.
¡Wow!
Deje todo en mis manos, vecina. Esta Jolie seguramente está pensando en poesías, soñando por ahí. Y se olvidó de su familia. La familia es lo más importante.
¿Vas hasta la placita entonces? Tené cuidado. Anda rondando un auto negro que no sabemos de quién es. ¿Vos lo viste?
¿Un auto negro? ¿Deje que haga memoria? No, no lo vi.
¿Tenés problemas de visión? En Óptica Marilú te damos la solución.
Lentes de contacto a su medida. Gafas para protección contra el COVID.
Cristales opacos y transparentes. Anteojos con protección UV y sin protección también.
En Óptica Marilú te damos la solución.
Jolie, ¿viste mis lentes? ¿Dónde estás, Jolie?
Abuelo, tus lentes están allí.
¿Y Jolie? ¿Por qué no viene?
Está estudiando, abuelo. Apenas termine, te viene a ver.
Tengo que leer estos documentos. ¿Me alcanzarías aquella caja?
¿Esta, abuelo?
Sí, la que tiene los poemas que escribía la abuela.
¿La abuela escribía poemas?
Sí, era una poetisa. Dos por tres se perdía pensando en sus poesías y teníamos que salir a buscarla por ahí. Su lugar preferido era un rincón en la placita de la esquina. Allí nadie la molestaba y ella escribía.
Taller de escritura creativa entre columnas. Un lugar donde tus inquietudes poéticas pueden libremente fluir. Odas, sonetos, canciones, ensayos, monografías y textos de cualquier naturaleza. Vení al taller entre columnas que aprenderás a escribir.
Taller de escritura creativa entre columnas. ¿Qué habrá pasado con Jolie? ¿Los genes poéticos heredados de su abuela la habrían llevado a descubrir el rincón secreto donde ella escribía sus versos?
Juan José, ¿tiene maléficos planes con respecto a Jolie? Y Gladys, su madre, de manera inocente y confiada, le pidió que la busque en aquella placita.
¿Dónde estará Cristina, la curiosa vecina que sigue sin aparecer?
¿Por qué razón el misterioso fumador y el oscuro auto negro siguen merodeando por el barrio? Muchas cosas han pasado en este episodio y aún no se descubren las causas por las cuales Cristina, la curiosa vecina, no aparece.
Y además, la revelación sobre las inquietudes poéticas de la joven y bella Jolie abren un fantástico universo que podría devorar a Juan José, quien, con su mente estructurada, no parece ser capaz de comprender la música ni la poesía.
Por hoy ha terminado Tapabocas, tu radioteatro para tiempos de pandemia.
No se pierdan el próximo capítulo.
Para comunicarse con nosotros, había una y otra vez @gmail.com.
Como dijéramos al comienzo, durante todo este mes de enero estamos compartiendo una selección de entrevistas que hiciéramos a escritores, a escritoras, a ilustradores y a ilustradoras nacionales y extranjeros. Nos volveremos a reencontrar en el próximo fin de semana para seguir recordando estas entrevistas a través de las cuales conocemos a sus autores, a sus autoras y a sus obras.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había una y otra vez.